GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Arranca una nueva semana de GPS Internacional con los temas más importantes de la agenda del mundo y de América Latina. Dos temas que sacuden, sin duda, el inicio de esta semana. Lo primero, el ingreso y la toma de poder por parte del movimiento talibán de Afganistán. En solo 10 días, los talibanes tomaron el control de todo Afganistán sin necesidad de combatir. Ha sido un traspaso de poder pactado entre un país ocupado por Estados Unidos y las tropas talibanes. Vamos a analizar esto. ¿Qué impacto tiene el regreso al poder del movimiento talibán, no solo para ese país, sino para la región y para el mundo? El especialista, historiador y escritor Alexandro Pagani nos estará aportando su mirada al respecto. El otro tema que sacudió el fin de semana es sin duda un nuevo terremoto que está dejando miles de víctimas nuevamente en Haití, el país más pobre del continente. El terremoto también se sintió en República Dominicana, pero sin duda la afectación mayor se dio en Haití. Y ahora, para peor, se viene la tormenta Grace, que sin duda va a complicar aún más la situación de un país que siempre la pasa mal, por muchas razones climáticas y por la inestabilidad política de siempre. La abogada y analista dominicana Melina Sáiz, desde República Dominicana, nos estará aportando su mirada desde muy cerca de ese país. Y les vamos a presentar, y con mucha alegría, la posibilidad de la realización del 21º Festival Internacional de Escuelas de Cine del Uruguay, organizado por la Escuela de Cine del Uruguay, con la posibilidad de hacerse presencial, por lo que es la posibilidad de reabrir algunas salas de cine, porque la pandemia comienza a bajar, parece, sus cifras en el país. Enrique Buchicho, director de la Escuela de Cine del Uruguay, nos estará presentando este nuevo festival. Arrancamos una nueva semana de contenidos siempre variados y a toda dinámica de un nuevo GPS. Diez días necesitaron los talibanes para tomar el control de todo Afganistán y sin apenas combates. No se ha tratado de un avance militar, ha sido un traspaso de poder pactado entre un país ocupado por los Estados Unidos y las tropas talibanes. Fue el 15 de agosto cuando los talibanes entraron en Kabul, completando así su control en todo Afganistán. Y lo han hecho 15 días antes de la fecha anunciada por Biden de retirada de las tropas de todo el país. Una retirada que comenzó a principios de mayo y que involucra a 9.600 soldados, 2.500 de ellos estadounidenses, aunque los medios de ese país aseguran que la cifra real es de unos 1.000 efectivos más y alrededor de 7.000 miembros de las fuerzas internacionales de la coalición, la mayoría de la OTAN. Está previsto que en un futuro próximo anuncien la creación formalmente del Emirato Islámico de Afganistán. Vamos a hablar de este asunto. Estamos en contacto con el historiador y escritor Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cómo analizas lo que se puede decir claramente como una derrota norteamericana para la política exterior de Biden?
Sí, estamos frente a un así llamado nuevo Saigón de la política que Estados Unidos llamaron el nuevo siglo americano. Desde el 2001, después de los atentados en las Torres Gemelas en Nueva York, hemos visto todo el definirse de estas políticas llevadas adelante por esa pandilla que controlaba Estados Unidos y la administración estadounidense en ese momento, la familia Bush, Cheney, Rumsfeld y Condoleezza Rice, que armaron toda esta guerra sin límites que ha perdurado estos 20 años, llevando este imperio del caos en toda esa región, no solo en Oriente Medio, sino en Asia Central, justamente con el objetivo principal de demolir, de derrocar, empezar lo que fue básicamente la lucha en contra de todas esas opciones laicas, llamadas también socialistas, panárabes, de de esa región, en particular del Irak de Saddam Hussein, pero también lo que hemos visto de la Yarabía en Libia con el asesinato de Gaddafi, y por ende toda esta política que ha empezado desde antes del, como se dice, el atentado de las Torres Gemelas, que cayó como anillo al dedo a estas políticas para poder entrar en estas regiones y empezar esta así mal llamada lucha en contra del terrorismo. Si hubiera estado una lucha contra el terrorismo, justamente hubiera estado contra unos grupos específicos, con un trabajo de inteligencia en el campo en contra de estas organizaciones así llamadas terroristas, y no en contra de estados, buscando, intentando buscar, construir falsos positivos en contra, por ejemplo, del gobierno, del partido Baath en Irak, para buscar estas supuestas, que nunca se encontraron, alianzas entre Al-Qaeda y Saddam Hussein, o las armas de destrucciones masivas en dotación de Saddam Hussein, que nunca se encontraron. Entonces, la agresión en Afganistán, por cierto, hay que definirla como el avipista de lo que fueron estas políticas en contra de todos estos gobiernos árabes, panárabes y socialistas y laicos. Obviamente se desarrolló también toda esta guerra, este imperio del caos, donde se desataron todos estos movimientos y fundamentalismo islámico que no nacieron en el 2001. Recordamos que en el caso de Afganistán, no solo el cine Hollywood nos presenta películas donde Estados Unidos, en forma cínica y grotesca, reivindican esta alianza que siempre han tenido desde el 92, aproximadamente, con el movimiento Mujahideen, antes y después con el movimiento islámico de los talibanes, esos estudiantes de Corán, del Corano, en contra de lo que ellos llamaban la invasión rusa, cuando en realidad, de la invasión de la Unión Soviética, cuando en realidad nosotros sabemos que fue una intervención en defensa de un gobierno popular socialista que estaba haciendo unos cambios sociales justamente en favor de todas las poblaciones, no solo en el campo de la reforma agraria, sino también de los derechos de género y de los derechos para unas educaciones gratuitas y laicas. Entre todo esto también encontramos la entrevista a Berzinski hace poco, cuando era el asistente principal del gobierno de Obama, donde reconoce también él en forma cínica y grotesca que l'appoggio por parte de Estados Unidos al movimiento de los talibanes no empezó después de la supuesta y mal llamada invasión de la Unión Soviética, sino que el plan ya estaba desatado desde hace mucho tiempo. Así que, por supuesto, eso es sin duda alguna una derrota de lo que fue básicamente el sueño americano del siglo nuevo, este siglo que se tenía que ser americano, estadounidense, pero al mismo tiempo nosotros estamos de acuerdo con las declaraciones de la Sakharova, de la diplomática de la Federación Rusa, hace pocas horas, hace pocos días, cuando dice que estamos frente a nuevos horrores que se pueden presentar en todas las regiones, porque efectivamente los actores que hoy viven la debacle interna dentro de Afganistán, este gobierno títere que había, como los talibanes, son creaciones y un Frankenstein político básicamente de las acciones que Estados Unidos han llevado adelante no solo desde el 2001, repito, sino desde el 92, con básicamente la agresión, la injerencia estadounidense en contra de ese presidente que era Najibullah, el presidente afgano que salía reduce de lo que fue la guerra fría de ese entonces, y que quería reconstituir en forma pacífica, con diálogo, a través de todas las fuerzas motrices, los actores que habían vivido la guerra civil en Afganistán, pacificar el país, pero no se lo permitió porque Estados Unidos nuevamente armaron estos estudiantes del Corán para aniquilarlos. En ese entonces hay que subrayar, de acuerdo a tu introducción anterior, que en el 92, para poder tomar Kandahar y después llegar Kabul, se necesitaron 4 años. Y ahora, al contrario, en pocos días, pocas horas, fue tomado todo el país. Y todos nos preguntamos, ¿cómo fue posible esta toma del poder por parte de los talibanes en pocas horas, si siempre nos han dicho Estados Unidos que ellos habían combatido contra estas fuerzas así mal llamadas del mal?
¿Cómo piensas que esto va a repercutir a nivel de la política interna de los Estados Unidos?
Por supuesto, en la política interna ahora hay ya un conflicto interno en lo que son las fuerzas motrices, que ya están en conflicto desde las últimas elecciones. Lo hemos visto entre Trump y Biden, lo que ha pasado. Estamos viendo como una sorta de, en sentido muy estricto, de una guerra civil política dentro de los mismos actores que siempre han tenido un acuerdo con constitucional después del fin de la verdadera guerra civil que se dio hace 200 años en Estados Unidos, y este acuerdo que fue básicamente esta constitución que nació en Estados Unidos. Hoy veamos que frente a la crisis que hay, que no es solo una crisis debido a la pandemia inducida obviamente, sino básicamente veamos una crisis que es la misma crisis del sistema capitalista burgués a nivel mundial. Por ende, es claro que en este momento donde la administración de Biden es la que empujó básicamente al retiro, después que el mismo Trump había empezado los acuerdos de paz justamente en enero del 2020 en Kabul, justo con las mismas fuerzas talibanes, dándole un reconocimiento y haciendo pensar como que efectivamente entre talibanes y Estados Unidos siempre se ha dado como una relación entre marido y esposo, donde hay momentos de discusiones, de peleas, de polémicas, pero que siempre al final de la situación siempre se encuentran y coinciden en lo que tienen que ser las políticas. Por supuesto, hoy nos encontramos en una situación que no es solo para Biden un problema de lo que se está generando en esa región, sino para las mismas políticas de Estados Unidos, porque es claro que ahora todos estamos a la orden al ver que Estados Unidos son los que básicamente repusieron nuevamente al poder a estos estudiantes del Corán. Y también lo que va a pasar próximamente en esa región caerá todos en los que es la responsabilidad de Estados Unidos. Pensamos, por ejemplo, solo únicamente a los intereses de Estados Unidos en esa región, porque no fue solo una lucha en contra de las tendencias políticas del Islam político, del nacionalismo árabe en esa región, en contra de esos gobiernos subvencionados como en Irak o en Libia, sino que básicamente sirvió para abrir nuevas rutas de la droga. Hoy, por ejemplo, sabemos, por cierto, hay documentos, hay analistas que lo han explicado muy bien con fuentes acertadas, que las rutas que se crearon desde Pakistán, Afganistán, pasando por las regiones de los Balcanes en estas décadas, fueron utilizadas para la nueva ruta, por ejemplo, de las drogas, como el opio. Y el opio fue uno de los principales, es uno de los principales negocios de las principales multinacionales farmacéuticas, sobre todo todos en Estados Unidos, donde hoy la mayoría, por ejemplo, de los psicofármacos que vienen utilizados para inocular a la población estadounidense, están básicamente formados a través del opio, el mismo opio que viene desde Afganistán. Y no solo esto, también el utilizo básicamente de Afganistán para incendiar todas esas regiones, para generar todo lo que ha venido con con esta guerra sin límites, este imperio del caos, donde caos nosotros lo entendemos en el concepto griego antiguo, o sea, este caos, este vacío de poder que se ha creado en todas estas regiones, donde se han desatado otras tendencias imperiales, es decir, una región donde si nosotros los dejamos actuar efectivamente de acuerdo a la historia también milenaria de esa región, puedan generarse desde un día al otro nuevos imperios, mi estimado.
¿Qué perspectivas adviertes sobre el avance de lo que es el fundamentalismo islámico en esta región?
Yo estoy muy preocupado porque, de hecho, Estados Unidos han hecho mucho en estas últimas décadas para generar esta situación, no solo en esa región, sino a nivel mundial. Uno de los principales objetivos de Estados Unidos, de la política del siglo nuevo, de esta guerra duradera, de esta redefinición de Oriente Medio, fue justamente intentar transformar el mundo en un campo de batalla y básicamente lo lograron en Oriente Medio, lo lograron y lo están intentando exportar también en toda Asia Central, porque ahí nosotros vamos a definir el futuro también de las relaciones comerciales, bilaterales. Es desde ahí que pasa justamente también la nueva ruta de la seda propulsada por China, pero que también ve integrada también Rusia e Irán. Y entonces, ¿cuál es la posición que tomará este nuevo gobierno en Afganistán, donde veamos que ya participarán actores que ya conocemos, como Karzai, como otros señores de la guerra, que hoy básicamente se redefinen, se ponen una nueva máscara en un discurso gatopardesco, donde se intenta cambiar todo para que todo siga igual? Y es lo que vamos a ver, esta nueva redefinición de la política y de la guerra duradera que Estados Unidos ha implementado, con el objetivo obviamente de poner un freno, contrarrestar este crecimiento, esta expansión económica en forma pacífica que China, Rusia, Irán, pero también los principales tres países caucásicos ex estados soviéticos que hacían parte de la Unión Soviética, que hoy ven con interés la posibilidad de poder hacer parte de una nueva ruta de la seda. Así que Estados Unidos tienen este objetivo, derrotar las políticas de colaboración, de cooperación pacíficas, fraternales, de amistad, de colaboración que se quieren construir en esa región, intentar como siempre destabilizar la región euroasiática, con el objetivo que esta nueva ruta de la seda no solo no se pueda construir en esa región euroasiática, sino que también no pueda expandirse en un concepto, metafóricamente hablando, de un nuevo continente Asia-Pacífico, mi estimado.
Finalmente, quiero consultarte, Alexandro, en cuanto al rol de Rusia y China para el establecimiento de un nuevo equilibrio de poder en la región. ¿Cómo observas eso? ¿Qué perspectivas?
Yo considero que hoy la situación en Oriente Medio sí se ha podido frenar, contrarrestar estas políticas estadounidenses, fue gracias a la intervención, a esta alianza, a este eje de la resistencia que se construyó no solo en Oriente Medio entre los movimientos populares, las naciones que efectivamente han luchado en contra del fundamentalismo, de este terrorismo que a mí me gustaría más definir como un ejército secreto de la CIA que ha utilizado estos contactos que aún hoy están presentes en Afganistán. No hay que olvidarlos, también todos los contratos que hay con mercenarios, con compañías de mercenarios como la Blackwater, entre otras, y que hoy básicamente Rusia, China, pero también Irán pueden representar este eje para poder contrarrestar y poder salir de esta crisis que fue construida, inducida por parte de Estados Unidos en estas últimas dos décadas, donde se ha construido todas estas esta situación de género, de crisis a nivel internacional con estas políticas. Por ende, que yo veo interesante, por ejemplo, lo que fueron las ejercitaciones que se dieron hace pocos días, estas ejercitaciones que se dieron entre China y Rusia en contra del terrorismo, porque han dejado claro que hay países hoy que efectivamente están luchando contra este fuente del terrorismo que fue creado, fue inducido, fue desarrollado, fue dejado crecer. Y por ende, esos son los países que hoy efectivamente están luchando realísticamente en contra de todas estas políticas. Hay quien efectivamente, como Estados Unidos, tiene otros intereses a nivel internacional, a nivel mundial, no quiere que esas regiones del mundo puedan crecer pacíficamente, que los pueblos se puedan juntar pacíficamente en forma hermana, fraternal, y que sigan a separarse dentro de lo que ya Huntington había definido en uno de sus libricitos, guerra de civilizaciones, o más bien choque de civilizaciones, este proyecto imperial estadounidense que hace parte de este sueño americano, de este proyecto de Bush, Cheney, Rumsfeld y Condoleezza Rice, de derrotar la unidad de los pueblos árabes y de los pueblos asiáticos, centroasiáticos, dividiéndolos a través de unas supuestas choques de civilizaciones, a través de guerras de fundamentalismo religioso, cuando nosotros sabemos que en realidad detrás de todo lo que está pasando en estos últimos 20 años en esta precisa región no es debido por razones religiosas, sino por razones políticas, militares, por intereses nacionales de determinados países y sobre todo de Occidente, que ha perpetuado estas políticas y ha hecho crecer el fundamentalismo islámico en todas estas regiones. Por ende, hoy, más que nada, es importante recordarnos también los que son las palabras de Karl Marx cuando escribió en el 18 Brumario de Luis Bonaparte: la historia parece que se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa. Y nosotros, desde nuestras trincheras, intentar entender también, parafrasear lo que es esa canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar, nos toca abrir caminos para vivir en paz. Y a la vez, eso es que es necesario proponer nuevamente, como fue en aquel entonces, en 1945, en la URSS, ese movimiento que era un movimiento pacífico, que era el movimiento de los partisanos de la paz, construir un frente, construir un movimiento pacífico a nivel mundial donde se pida básicamente a las Naciones Unidas que vuelva una legalidad internacional, porque lo que hemos perdido en estos últimos 20 años no es solo todo lo que estamos platicando en esta charla, sino que es básicamente el hecho que falta una legalidad internacional. Los actores que han construido las Naciones Unidas al final de la guerra, que tenían este sueño de poder construir un mundo de paz con justicia social, se han derrotado frente a los proyectos imperiales de Estados Unidos con su desarrollo, expansión de lo que era el destino manifiesto, que era específicamente para el continente americano y que se ha vuelto básicamente a nivel mundial, donde Estados Unidos volvieron, se transformaron en los que ellos definen como los gendarmes, los policías del mundo, y ahí ellos no respetan el derecho internacional, deciden cómo países tienen que gobernarse. Lo hemos visto en estos días cuando Rusia, China, Irán, todos los países del mundo, esos países que están intentando frente a esta nueva nueva situación, a pesar de quién está en este momento en Kabul, dentro del palacio presidencial, personas que han masacrado a Abdullah en el 1992, que fueron las fuerzas que hicieron volver a Afganistán a 1000 años antes. Hoy veamos que hay una situación nueva. Estados Unidos empiezan a decir que en cualquier momento ellos pueden intervenir militarmente. ¿Sobre la base de cuál derecho? Al contrario, Rusia y China están proponiendo diálogos de paz, están intentando construir la paz siempre con el diálogo y no con las amenazas, y no presentándose a los ojos del mundo como los nuevos gendarmes.
Alexandro, te agradezco mucho, como siempre, por tu análisis para GPS.
Gracias a ti, un honor.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos de lo que ha sido la noticia más fuerte con la que se inicia esta semana, el terremoto que se produjo el pasado 14 de agosto en Haití. El dramático aumento de las víctimas, que casi se sextuplicaron en una jornada, podría ser aún más grave al tiempo que se acerca ahora la tormenta tropical Grace. La Dirección de Protección Civil decretó el estado de alerta amarilla y advirtió que Grace viene acompañada de fuertes rachas de viento, precipitaciones intensas y tormentas eléctricas.
Lo que pasó es igual como pasó en 2010, una tragedia muy grande, pero el pueblo haitiano sigue de pie y son los primeros que tratan, que luchan para apoyar a las víctimas. También cabe resaltarlo y precisarlo que estamos muy agradecidos con el gobierno dominicano, que una vez más, igual como en enero 2010, fueron los primeros que llegaron en Haití a apoyar, a ayudar. Más de 6.900 personas heridas, 37.302 casas destruidas, 46.913 casas resultaron dañadas y más de 75.000 familias resultaron afectadas. Y eso afectó a más de 4 departamentos del país: el sur extremo, que es la Grandes, el departamento de NIP, un poco menos el departamento sureste también, con Jacmel. El gobierno haitiano está tomando medidas para poder proteger las ayudas y no se debe vincular eso con una situación de inseguridad, porque también esas personas a veces que aprovechan su comportamiento y crean inseguridad también son personas humanas y saben que estamos pasando por un momento muy fuerte de crisis humanitaria. Yo tengo fe en las disposiciones tomadas por el gobierno y en el sensatez de unas personas también que deben entender que las ayudas deben llegar a las personas víctimas.
Para analizar este asunto y las repercusiones de cómo afecta esto una crisis humanitaria siempre presente en Haití, vamos a ir hacia República Dominicana, país limítrofe, vecino de Haití. Allí está la abogada y analista Melina Sáiz. Melina, ¿cómo analizas las implicaciones sociales de este terremoto en un país que ya venía inmerso en una crisis sanitaria y política que parece permanente?
Así es, muchas gracias, Fabián, por la invitación. Estamos aquí de nuevo, pues, contribuyendo un poco a analizar lo que pasa en Haití, que cada día se agrava, y bueno, ver qué elementos podríamos destacar de todo este desastre. Si lo analizamos y pensándolo bien, yo creo que el primer punto de partida para un análisis que se acerque a elementos que no puedan dar respuestas oportunas sería analizarlo desde la experiencia con el terremoto en el 2010. Esto agregándole como elementos agravantes, evidentemente, la crisis generada por el COVID, que nos ha afectado a todos a nivel global, pero que un país como Haití, con problemas serios de pobreza, el país más pobre de la región, pues se complica aún más el problema de los accesos, entendiendo el COVID como una crisis sanitaria. Esto también que tenemos en menos de 2 meses de el asesinato, el magnicidio de su presidente. Entonces, a esas dos, a este desastre natural, pues, o natural o social, como se quiera llamar según las teorías competentes en la materia, pues se podrían ver desde esa perspectiva de, a nivel internacional. Ese impacto que tuvo, de una manera u otra, hizo que la comunidad internacional pusiera los ojos en Haití en el 2010 y vimos, o sea, fue evidente que la intervención que se hizo en ese momento, tanto de la comunidad internacional como de todos los actores que contribuyeron a la intervención en Haití, no fuera satisfactoria, porque todavía hoy, 11 años después, Haití no se pudo recuperar del terremoto. Evidentemente, no se recuperó ese terremoto y ahora tiene uno muy similar, con daños que todavía no podemos cuantificar porque estamos muy cerca de lo que sucedió. Por lo tanto, no se puede hablar con objetividad de la magnitud del desastre. Entiendo que si lo vemos desde la experiencia del 2010, tendríamos que analizar pues, las implicaciones de las peticiones, por ejemplo, del primer ministro en Haití, que viene, ¿verdad?, o que está establecido con una cierta irregularidad luego de lo que pasó con su expresidente, víctima de magnicidio, y con la solicitud de la intervención internacional, que en su momento lo que hizo fue causar más caos e incluso cortando o haciendo que Haití no pudiera sostenerse su propio comercio y que cosas que podía producir como la propia azúcar o el propio arroz se vieron limitados en esa intervención internacional y que lo hace depender totalmente de la importación para subsistir. Entonces, a eso le agregamos este terremoto y es catastrófico porque hay teorías que nos hablan de una manera muy oportuna de que ver estos fenómenos naturales implicados desde una óptica social quizás nos ayuden a tener respuestas más oportunas al momento de prevenir y de mitigar. Entonces, frente a una inestabilidad, creo que se enfatiza mucho la necesidad de dar otras respuestas a un país que necesita intervenciones, pero vamos a ver de qué tipo. Entonces, el análisis creo que lo deberíamos de hacer desde ahí, desde qué funcionó en el 2010, cómo está ahora, y además, Fabián, que algo que también intensifica la crisis actual, que pasó, como naturalmente pasa en estos escenarios, es las bandas. En Haití se han reportado unas bandas criminales de secuestros que son reales, pero que evidentemente viene indeterminada de la inestabilidad política de la oposición que sufrió el gobierno de Jovenel, y pues eso también es un factor que implica una mayor fortaleza en la seguridad de la ayuda humanitaria que se pueda enviar en Haití y complica los procesos prácticos o logísticos para implementar la ayuda en Haití.
Esta situación, ¿crees que va a incidir en lo que es la inestabilidad política del país? ¿Va a complicar más el asunto?
Mira, eso es muy complejo, quizás prever eso. Sabemos que la situación pasada o lo que ha pasado en Haití, siempre la ayuda que se dio en su momento, que fue vasta, fue muy generosa a nivel internacional, no se le dio al gobierno de turno o no era gestionada por el gobierno de Haití en ese momento, porque había mucha corrupción o falta de institucionalidad, ¿verdad? Pero ahora tampoco, ahora menos que en ese momento. Y la intervención que se hizo en ese momento para que esa ayuda fuera gestionada, por ejemplo, por ONGs o todo el tema de la MINUSTAH, no logró un impacto en el fortalecimiento institucional de Haití para que eso pudiera, al momento de retirarse esa intervención de cualquier estilo, sea de organizaciones internacionales, de la MINUSTAH, o de cualquier otro ente internacional, pues pudiera Haití progresar de forma autónoma. Entonces sí, impacta mucho porque ¿con quién gestionamos la ayuda? O sea, ahora sí, con el primer ministro, evidentemente, la cabeza, pero que este primer ministro tiene un problema grave con respecto a las oposiciones que hay en Haití, porque la inestabilidad política es compleja y es muy evidente. Entonces, yo siento y creo que ahora se complican muchísimo más los escenarios porque tenemos más elementos que complejizan la situación y que la desestabilidad pues, se agrava.
Melina, ¿y esto repercute en República Dominicana? ¿Tiene algún tipo de impacto? Y preguntarte también sobre si el terremoto se sintió en ese país, tomando en cuenta la cercanía, ¿no?
Sí, el terremoto se sintió en varias partes del país, de acá, réplicas pequeñas, nada importante realmente. Naturalmente, por la cercanía de compartimos un mismo territorio y eso, no, nada de importancia, siempre dándole seguimiento a lo que está pasando. Y con respecto a si impacta a República Dominicana, claro que sí, la situación de Haití impacta permanentemente a República Dominicana. Nosotros sabemos que existen varios factores de riesgos que presionan la migración internacional en cualquier parte del mundo. Una de estas son los desastres naturales, la inestabilidad política, crisis como las que tenemos, que son económicas, derivadas del COVID. Entonces, Haití representa los tres factores, o sea, tiene los tres elementos que agravan la presión migratoria al país. Y esto por República Dominicana no tener un, digamos, marco legal o política migratoria más esclarecidas correspondiente a esa mano de obra irregular haitiana que viene al país, pues sí presenta un impacto en República Dominicana que es importante. Y además de que Haití es el segundo socio comercial de República Dominicana. Y eso es una relación simbiótica, como bien decía un colega, porque es una relación comercial que genera beneficios para ambas partes. Y si Haití entonces no puede generar un comercio como ahora no lo puede hacer, pues evidentemente nosotros nos vemos afectados en esos temas económicos dentro de la frontera, pero que también agravan esa crisis migratoria que viene acompañado de ese drama y de esa crisis humanitaria que impide que la gente o que las personas migrantes tengan derechos o accesos, por no hablar ni siquiera de derechos, porque yo no creo que lleguemos a derechos, sino acceso básico a las cosas fundamentales que necesitan las personas.
Finalmente, preguntarte si esto puede aumentar más la crisis migratoria que habitualmente tiene esta zona del continente y especialmente Haití.
Sí, definitivamente aumenta la migración y eso es comprobable. Lo pudiéramos hacer hasta hipótesis sociales si analizamos varios elementos de cómo obligatoriamente aumenta la presión migratoria hacia el país y no solamente a República Dominicana, sino a cualquier país donde Haití tenga mayor migración, como Estados Unidos. Y eso también es, Fabián, porque va directamente proporcional a cómo Haití se mantiene de remesas, se mantiene de remesas y esos porcentajes son mayores en Estados Unidos y en República Dominicana. De las remesas que representan de aquí, de República Dominicana, impactan a los hogares más pobres y más rurales de Haití. Eso creo que el Banco Interamericano o el Banco Mundial hizo un estudio binacional sobre estos factores que es bastante interesante y que ahí plantea pues ese impacto de las remesas y yo creo que frente a esto se aumenta la presión migratoria y evidentemente lo natural es que aumenten las remesas, o sea, para aumentar las remesas, que es una de los elementos fundamentales que sostienen la sobrevivencia de los haitianos y las haitianas.
Melina Sáiz, gracias por tu presencia en GPS.
Muchas gracias, Fabián, a la orden siempre.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Quizás no puedo sentirlo más. ¿De qué estaré hablando? ¿No?
En Uruguay, la situación sanitaria existente permite que este miércoles 18 de agosto esté comenzando el vigésimo primer Festival Internacional de Escuelas de Cine organizado por la Escuela de Cine del Uruguay. Todas las actividades son con entrada libre y abiertas a todo público, aunque para las actividades online se requiere inscripción previa y tendrán prioridad los estudiantes de cine y de audiovisual. Vamos a conocer más con el coordinador de este festival, coordinador además de todas las tareas de esta escuela de cine, Enrique Buchicho. Bienvenido, Enrique, como siempre un gusto estar en contacto. Bueno, nos imaginamos que estás muy contento por lograr que esta edición pueda ser presencial. ¿Qué novedades tendrá y cómo va a ser?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, como siempre, un placer estar en contacto. Sí, efectivamente estamos muy contentos de que luego de una edición 2020 que fue 100% online, este año podamos por lo menos inaugurar el festival de manera presencial en la Sala Zita Rosa. La verdad que eso nos hace muy felices porque bueno, consideramos que un festival de cine como prioridad tiene el objetivo de generar un encuentro entre espectadores de cine, ¿no? Entre gente con amor por el cine, con ganas de ver cine y de charlar sobre el cine que ve y que va a ver. Entonces es una oportunidad, la verdad, que agradecemos mucho a la Sala Zita Rosa y que, bueno, que nos permite este contexto en el que estamos, ¿no? Donde hay una reapertura importante de actividades. Así que el miércoles 18 los esperamos a las... Va a haber dos funciones, una a las 7 y otra a las 9 de la noche. A las 7 vamos a proyectar tres cortos de la generación 2016 de la ECU, que egresan. En el marco del festival les vamos a entregar su diploma de egreso y proyectar sus trabajos finales, uno de los cuales está en competencia en el festival. Y a las 9 de la noche vamos a proyectar una selección de cortos en competencia internacionales. Un par de trabajos de Uruguay y tres trabajos extranjeros. Uno en animación, uno en no ficción y una ficción. Como para que tengan, quienes vayan, una muestra de, por supuesto una muestra muy pequeña, de lo que se va a ver en el festival, ¿no? El festival son 62 cortos en total, y esa noche vamos a ver apenas 7-8 cortos en total, así que es apenas una muestra, pero bueno, estamos muy felices de poder encontrarnos allí. Y a partir del jueves, toda la programación se va a poder ver online en nuestro canal de YouTube.
¿Qué nos podés contar de esa programación?
Y bueno, es una programación que, al igual que como lo hacíamos cuando lo hacíamos en un cine, en Cinemateca, lo que hacemos es organizar la programación en bloques de aproximadamente 90 minutos de duración cada uno, y en cada bloque integramos cortos muy variados de ficción, de no ficción, de animación, de diferentes países y escuelas de cine, de manera de que quien vea cada bloque tenga de vuelta una muestra lo más diversa posible, dentro de lo acotado que es la duración, de lo que se ve en el festival, ¿no? Donde hay cosas realmente muy variadas, de diversos orígenes, de diversas inquietudes, lenguajes, técnicas, géneros, en fin, una muestra realmente muy rica de producción de estudiantes de cine, que este año además, vale la pena decirlo, nos vimos absolutamente superados por un récord de inscripción de casi 2.200 cortos de 104 países. O sea, imagínense lo que fue el proceso de selección para llegar a estos 62 cortos de 36 países, ¿no? Pero estamos muy contentos, a pesar de todo el buen material que obviamente tuvimos que dejar afuera por razones obvias, estamos muy, muy felices de esta selección que hicimos, porque es realmente una selección muy poderosa. O sea, realmente creemos que es un festival con un material riquísimo. Conviene aclarar acá también que, si bien es producción de estudiantes de cine, el objetivo del festival es reunir las mejores películas, y en ese sentido, o lo que creemos que son las mejores películas, o las más interesantes, las más originales, y en ese sentido, realmente lo que van a ver son películas que, más allá de gustos, que obviamente siempre entran en juego, tienen un nivel técnico de realización, de profesionalismo impresionante. De hecho, algunas de ellas son películas que van a festivales clase A, como Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, en fin. Solo que con la particularidad de que son producciones de estudiantes de cine de todo el mundo, ¿no? De universidades, de escuelas de cine, escuelas técnicas, públicas, privadas, de, bueno, en este caso 36 países, incluyendo Uruguay, por supuesto. De Uruguay tenemos una muestra de 10 cortometrajes de diversas escuelas, incluyendo, por supuesto, la ECU. La mayoría de ellos en calidad de estreno, es decir, que no se han exhibido todavía. Y bueno, y estamos muy contentos de poder mostrarles todo ese material.
En cuanto a los diálogos con los cineastas, hay también propuestas de ese tipo, ¿verdad?
Sí, este año retomamos las actividades paralelas que el año pasado, por la virtualidad, habíamos dejado un poco en stand-by, si bien tuvimos, pero fue básicamente un encuentro entre estudiantes de cine, que este año lo vamos a hacer también, pero este año volvimos a una tradición del festival, que es tener actividades con profesionales de la industria, con cineastas consagrados, y poder establecer con ellos un diálogo con estudiantes, ¿no? Y en este caso, la verdad que tenemos el privilegio de contar con dos cineastas muy, muy interesantes. Por un lado, el español Jonás Trueba, que es un guionista y director ya con varias películas. La última de ellas se estrenó hace unos meses nada más en Cinemateca, La Virgen de Agosto. Es uno de los directores todavía jóvenes, porque es un hombre de 40 años, de los más relevantes del cine español e iberoamericano. Eso va a ser el jueves 19 a las 4 de la tarde, vía Zoom, que como bien decías, la entrada es libre, pero hay que registrarse previamente por un tema de cupos. Tenemos hasta 100 cupos en Zoom, por lo tanto pedimos una inscripción vía mail, obviamente sin costo, para hacerle llegar a los que se hayan registrado el acceso a la reunión de Zoom. Y el viernes 20 a las 6 de la tarde vamos a tener un encuentro con la realizadora paraguaya Paz Encina. Paz Encina es una directora súper interesante. Algunos recordarán quizá Hamaca Paraguaya, que fue la primera película, o una de las primeras producciones que llamaron la atención sobre el cine paraguayo, que era un absoluto desconocido en el mundo, y a partir de su obra y de películas que le siguieron, como Ejercicio de Memoria, por ejemplo, el cine paraguayo pasó a estar como en foco, digamos, ¿no? Y bueno, vamos a tener el gusto de charlar con ella. Tiene una obra riquísima, no solo en cine, en películas, sino también en instalaciones. Ha hecho instalaciones en varias partes del mundo y es una directora, una cineasta, una artista muy interesante para poder establecer un diálogo con ella. Y luego el sábado, finalmente, sí, ahí vamos a reiterar esta experiencia de generar un encuentro online entre estudiantes de cine de todo el mundo. El Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine va a contar, como el año pasado, con la moderación de estudiantes de cine. Un grupo de estudiantes avanzados de aquí de la ECU va a proponer las temáticas a abordar, los puntos de partida, digamos, de una conversación que en realidad pretende ser lo más libre posible, abierta a las inquietudes que ellos y ellas tengan, y bueno, y que puedan intercambiar sus experiencias, sus inquietudes, sus preocupaciones, lo que sea que quieran conversar entre ellos durante una hora y media, dos horas, lo que dure el encuentro, con traducción simultánea, porque la idea es que puedan participar estudiantes de todas partes del mundo, ¿no?
Claro. Ese es el diálogo entre estudiantes también está previsto, entonces.
Sí, sí, eso va a ser el sábado, como cierre del festival, o casi cierre, va a ser la última actividad del sábado, y finalmente a eso de las 8 de la noche vamos a tener la entrega de premios, o mejor dicho, la lectura de premios, que va a ser online también este año. Vale la pena decir aquí que tenemos dos jurados, siempre en el festival contamos con dos jurados, un jurado de profesionales, que este año está integrado por los cineastas uruguayos Leticia Jorge y Federico Borgia, y por el cineasta mexicano Raúl López Echevarría, que además de ser cineasta y montajista y director, es el actual presidente de SIVA, que es... SIVA es la regional latinoamericana de la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión, de la cual formamos parte, o sea que es una persona con un vínculo con el área académica. Y también tenemos un jurado estudiantil, todos los años, que está integrado por estudiantes de cine y audiovisual de instituciones de aquí de Uruguay, tanto públicas como privadas, y este año lo integran Anaís Bochard, que viene en representación de la Universidad de la República, concretamente de la Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales, Lara Olivares, que viene de la Escuela de Cine DODECA, y nuestro estudiante de aquí de la ECU, Víctor Fernández, que es estudiante de segundo año de la carrera de realización. Cada uno de los jurados elige sus propios premios, son jurados independientes, y también hay un premio del público, vale la pena decirlo, un premio tanto al mejor corto internacional como al mejor corto nacional elegido por el público, que como el año pasado, la forma de votar va a ser a través de likes o me gusta en el canal de YouTube de la escuela, ¿verdad? El corto, los cortos que tengan mayor cantidad de me gustas, de votos a favor, son los que van a ganar el premio del público.
Hablemos entonces, Enrique, de cómo ha sido el trabajo de la escuela en estos tiempos de pandemia. ¿Se ha podido de cualquier manera seguir adelante a pesar de no tener la presencialidad, que para un realizador es clave, ¿no? Salir con la cámara a la calle o hacer una filmación dentro de la propia escuela. ¿Cómo se manejó eso?
Sin duda. Bueno, sí, seguimos adelante, obviamente con las limitaciones que nos afectaron a todos. El año pasado fue un poco más, diríamos, a pesar de la incertidumbre que todos vivimos, fue un poco más llevadero, porque claro, este año con lo que nos enfrentamos, que creo que realmente nadie lo esperaba, fue por un lado con el cansancio, que implicó un segundo año de virtualidad, ¿verdad? Un primer semestre prácticamente entero de clases por Zoom, obviamente no es lo ideal para estudiar una disciplina que es esencialmente práctica, como bien decías, que requiere acceso a equipamientos y a procesos de trabajo colectivos en su mayoría de los casos, pero bueno, se tuvo que remar así de la mejor manera posible. Por suerte, repito, más allá del cansancio y el agotamiento que sufrimos todos, sobre todo los estudiantes que ya habían tenido un primer año de virtualidad el año pasado, se hizo realmente muy pesado, pero la verdad que entre todos, con esfuerzo, lo logramos remontar, y ahora ya estamos desde el mes de julio con clases presenciales, por suerte, no todas, no al 100%, pero sí en su gran mayoría, y sobre todo las clases prácticas, que son las que más lo estaban necesitando, ¿no? Ya programando un segundo semestre con rodajes, que de hecho están sucediendo hoy, de hecho termina el rodaje de un proyecto de egreso de la carrera, y tenemos rodajes previstos para septiembre, octubre y noviembre. Y el otro factor que quería mencionar, que también fue realmente determinante para lo difícil que fue este primer semestre del año, fue, bueno, de vuelta, algo que nos afectó a todos, ¿no? Que fue la situación tan, tan dramática que vivimos aquí en Uruguay con la pandemia, con los números de fallecimientos, de internaciones, de contagios, que nos afectó a todos, algunos más directa o indirectamente que a otros, pero que evidentemente pesó también en el ánimo general, ¿no? La verdad que eso... fue algo muy difícil para todos, pero que aún dentro de la dificultad que enfrentamos, realmente es increíble que hayamos podido sobrevivir y llegar a este segundo semestre de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, y apostando por este segundo semestre, intentar, dentro de lo posible, recuperar el déficit de clases prácticas y de experiencia práctica, que es en donde más se sintió, sin duda, la virtualidad. Pero la verdad que muy contentos, porque realmente es un año que, a pesar de todas esas dificultades, es un año de muchísima actividad, donde los cursos, y de hecho hasta propuestas nuevas que hemos incorporado este año, como un taller para adolescentes los días sábados, están funcionando a pleno y muy bien.
Ahora, el mundo audiovisual no paró nunca, incluso en pandemia, ¿no? Siguieron dando, se siguieron haciendo películas, tal vez no se podían estrenar o no se podían estrenar en salas, pero el cine no dejó de funcionar.
Es verdad, es verdad. De hecho, se vive este año una especie de boom de producción cinematográfica y audiovisual en Uruguay, no necesariamente para producciones nacionales, pero sí para servicios de producción o coproducciones para producciones del extranjero, sobre todo para plataformas digitales, series, varias series que vinieron a filmarse acá, aprovechando sobre todo la infraestructura que el país tiene, con la que el país cuenta, y el talento con que el país cuenta, ¿no? La cantidad de técnicos, de cineastas, de camarógrafos, directores de arte, vestuaristas, realizadores, en fin, en todos los diferentes rubros en los cuales formamos no solo la ECU, sino diferentes instituciones del país, y eso es, la verdad que es increíble, porque por un lado es trabajo, es mucho trabajo para mucha gente, que por suerte está pudiendo volcar su experiencia en estas producciones que se vienen a filmar acá, y es también una manera de llamar la atención sobre el sector audiovisual nacional, ¿no? Que el mundo también esté consciente de que aquí en Uruguay se puede venir a filmar, que hay talento artístico y técnico, y que, bueno, que somos una suerte de foco de producción que ojalá también reditúe en más y mejor cine uruguayo, ¿no? Que es en definitiva lo que más queremos quienes estamos involucrados en el cine, sea desde la producción, desde la formación o desde lo institucional, ¿no? Me refiero al Instituto de Cine, me refiero a Montevideo Audiovisual, a todas las instituciones, tanto nacionales como departamentales, que trabajan para fomentar el cine.
Las perspectivas entonces son de reactivación del sector, si es que se lo puede llamar de esa manera.
Sí, o sea, a nivel de producción así diversificada, sin duda, se está viviendo como un momento de reactivación después de la parálisis que vivimos, sobre todo los primeros meses del año pasado, ¿no? Ya en el segundo semestre del año pasado se empezó a reactivar de una manera muy, muy importante, porque Uruguay era uno de los pocos países de toda la región donde se podía filmar, hay que recordar eso. Y bueno, y este año, protocolo mediante, se siguió, y no solo se siguió, sino que creció muchísimo el nivel de producción y de producciones que venían a filmarse, que siguen viniendo a filmarse Uruguay, ¿no? Una cosa que queda por verse, y yo creo que para eso faltan otros incentivos, es la producción nacional, es decir, las películas uruguayas, que algunas están en lista de espera, algunas están filmando, algunas se filmaron ya, otras se están estrenando, de hecho, la semana que viene hay un estreno de cine nacional, en fin, hay sin duda un movimiento que no para, ¿no? Y que esperemos que logre reactivarse aún más, para lo cual siempre se necesita y se va a seguir necesitando mucho apoyo, ¿no? Apoyo del Estado, formas de financiamiento y de fomento a una actividad que es muy cara de realizar, porque necesita de mucha gente, de mucha mano de obra y de mucha tecnología, y que al mismo tiempo genera muchos ingresos para el país, porque es mano de obra, es imagen país también en el resto del mundo, y bueno, y es realmente un momento que me parece que se presenta como muy interesante para eso, para redoblar, como de hecho se ha hecho, ¿no? El programa Uruguay Audiovisual este año fue renovado y ampliado incluso en sus fondos, y ese es un programa que tiene como objetivo captar producciones extranjeras a través de incentivos fiscales, pero también apoyo a través de incentivos fiscales a producciones nacionales, y bueno, y eso es súper necesario para que esta máquina no pare y siga creciendo.
Enrique Buchicho, de la Escuela de Cine del Uruguay, gracias por haber estado en GPS, como siempre, gracias.
No, gracias a ustedes, un placer como siempre, y los esperamos por el festival, por esta nueva edición del festival, ya sea en la Sala Zitarrosa el miércoles, o online mirando los cortos o participando de cualquiera de las actividades que vamos a estar organizando online. Un gusto como siempre y gracias por el espacio.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con la temática que hemos desarrollado en las últimas semanas, durante las próximas columnas vamos a centrarnos en las iniciativas globales para afrontar desafíos como el cambio climático y la inseguridad alimentaria. Como fue anteriormente mencionado, en el año 2015 se creó, en el marco de la FAO, un grupo de trabajo para el aprovechamiento de las oportunidades en la implementación del paradigma bioeconómico de manera sustentable. En este sentido, recordemos que el mismo tiene el cometido de fortalecer las capacidades nacionales para desarrollar estrategias políticas a los efectos de implementar la bioeconomía en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Y sobre esto último, se subraya en particular lo referente al objetivo 17.9, que refiere al aumento del apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidades específicas en los países en desarrollo, con motivo de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los objetivos, tanto mediante la cooperación norte-sur como sur-sur y triangular. En este sentido, el grupo de trabajo se plantea el desarrollo e implementación de la bioeconomía mediante la promoción de políticas tanto a nivel global como nacional y local. Según se advierte desde la FAO, la promoción de la conservación y regeneración de recursos biológicos, el apoyo a la seguridad alimentaria global y el desarrollo sostenible, requiere una visión holística de desarrollo de la bioeconomía circular. Y mediante ello, desde el grupo se pretende forjar entendimientos entre socios internacionales a los efectos de generar sinergias entre actores del ámbito académico, privado e interestatal para la implementación de la bioeconomía en los procesos productivos. Y por otro lado, según el comunicado del Foro Global para la Alimentación y la Agricultura, se destaca la importancia de dicho paradigma productivo en el desarrollo de innovaciones técnicas y científicas para el crecimiento sostenible de la productividad de la agricultura. Más aún, se indica que ello debería ir vis a vis con los principios y criterios de la FAO en el desarrollo de marcos estratégicos para el establecimiento de una bioeconomía sustentable. Y sobre ello, desde el documento se apela a no dejar nadie atrás en la transición hacia una economía más rentable, justa y verde, que vaya en línea con la consecución de los objetivos de desarrollo, el Acuerdo de París y otros acuerdos multilaterales para el cuidado del medio ambiente. En este marco, se pretende apuntar a tomar decisión, tanto a nivel nacional como internacional, que estén involucrados en el desarrollo de estrategias y programas de acción para la aplicación de medidas que tiendan hacia la transición bioeconómica. Asimismo, en dicho documento también se pone énfasis en la promoción del desarrollo de la biociencia y la biotecnología a los efectos de satisfacer las demandas de una población mundial creciente y al mismo tiempo preservar los recursos naturales. En las próximas columnas vamos a seguir hablando de este tema, que es de particular relevancia para los procesos de transformación productiva en Uruguay.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.